en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En España hay 149.645 vacantes sin cubrir. Es el dato exacto, ni una más ni una menos. Si atendemos al informe, a la encuesta trimestral de coste laboral que publica el Instituto Nacional de Estadística. Y es curioso porque normalmente atendemos a otras cifras que nos facilitan las empresas de trabajo temporal, que nos hablan de 300.000 vacantes que no se cubren en nuestro país. Parece que son la mitad, según el INE, que en ese sentido y en la gestión de datos parece más fiable que las empresas de trabajo temporal. Y además, otra cosa curiosa, porque España destaca como uno de los países con un menor nivel de vacantes sin cubrir. Porque nuestra tasa es del 0,9% frente, por ejemplo, a la media europea del 2,8%. Y luego, por ejemplo, Austria, Bélgica y Países Bajos tienen casi un 5% de ofertas de empleo sin cubrir. Datos curiosos que hemos conocido este viernes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Para que luego no me diga que la hago llorar, hoy es el último programa de Raquel Cordonier con nosotros. Así que lo digo porque luego vamos a ir muy rápido, tenemos temas que comentar con nuestros orientadores, así que vamos a mandar un beso
claro,
enorme.
La despedimos al principio.
La despedimos al principio, pero va a estar hasta las 4 aquí con nosotros y nunca en mejor compañía, o sea que por nuestra parte, o sea, la de ella, por supuesto. En fin.
Que ha sido un placer, Raquel. Y que espero que se repita.
Sí, seguro, seguro. La vida profesional es muy larga y vamos a tener oportunidades, seguro, de vernos a un lado y a otro de las peceras. Y ya incluso, como esto es muy viejuno lo de las peceras, en otros ámbitos, yo que sé, en los podcasts, por ejemplo, no hay peceras, ¿verdad, Raquel? O sea que en ese ámbito, pues también puede ser que nos veamos. Bueno, pues saludo que Chus Galán ya ha
Yo
hablado.
Yo ya me he metido. Buenas tardes.
Se da por presentada y estábamos hablando de las vacantes que no se cubren. Yo no sé si en el ámbito del básquet hay vacantes que no se cubren, Pablo.
Ricote.
Ah,
bueno, es que te iba a decir, estaba esperando el apellido.
Es que te iba a decir Otero de repente. Estaba antes.
Uy, ya empiezas a ser alguien, Pablo.
Es lo que iba a decir, que conmigo el nombre no se había quedado todavía.
Con una compañera estaba hablando hoy de cómo cambio los apellidos y ahora iba. Es que me quedo con la duda porque iba a decir Pablo Otero, que además me suena. Es un cantante, ¿no? O algo así.
No, actor. ¿No?
Actor.
No, pero no era Pablo.
Yo creo que Pablo Otero es un cantante, ¿no?
Pues no sé, no nos va.
Hay un redactor de aquí, me dicen.
Ah.
Ah, bueno. Pues por algo se me han cruzado los cables, Arancha. Bueno, vamos con nuestras redes sociales.
Nos podéis comentar cualquier cosa por nuestras redes sociales. Lo podéis hacer por Twitter, que es MadridTrabajaOM.
O también a través de Facebook, con Madrid Trabaja, única y exclusivamente.
Y os podéis despedir de nuestra compañera Raquel también, de paso.
Claro.
O sea que vamos con nuestras ofertas de empleo, que empezamos con una para operarios de lavandería en Mejorada del Campo.
Pues para acceder a ella es imprescindible disponer de certificado de discapacidad de al menos un 33%, además de tener disponibilidad para trabajar de lunes a domingo. Las personas seleccionadas deberán desarrollar tareas como clasificado de ropa, carga de túneles de lavado y lavadoras y empaquetado de ropa limpia, entre otras cosas. Se ofrece un contrato a jornada completa con incorporación inmediata.
Necesitan ferrallistas con experiencia para empresa de Humanes.
La empresa pide un mínimo de 4 años de experiencia en soldadura con electrodos. También es necesario un curso de prevención de riesgos laborales, así como contar con vehículo propio. La principal función del puesto será la realización de piezas prefabricadas de hormigón. Se ofrece un contrato fijo discontinuo de lunes a viernes en horario de mañana con incorporación inmediata. Los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el 20 de junio.
Y hay trabajo para mozos de mudanzas en Móstoles.
Será necesario estar en posesión del certificado de discapacidad y al menos un año de experiencia para optar al puesto. Además, es conveniente que los candidatos cuenten con buena forma física y tengan capacidad para cargar peso. Se ofrece un contrato indefinido en horario partido de lunes a viernes con incorporación inmediata. El salario a percibir será de 1.260 euros brutos mensuales en 12 pagas y los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el 22 de junio.
Empresa de Madrid busca oficial de barnizado de mobiliario.
Se requiere de un mínimo de 5 años de experiencia laboral. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de extenderlo a indefinido a tiempo completo. El salario del puesto será de 1.400 euros al mes.
Y hay empleo para un abogado laboralista en la zona de Madrid capital.
Va a desarrollar funciones de asesoramiento y defensa legal a trabajadores, junto a procedimientos contenciosos laborales y administrativos, y para ello es imprescindible contar con grado universitario en Derecho. Además, se va a valorar la experiencia laboral en el área social del Derecho. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa con posibilidad de teletrabajo y la retribución se va a adecuar a la experiencia profesional del candidato.
Terminamos con una oportunidad para electricista o instalador de telecomunicaciones.
Se precisa de experiencia de 3 años en un puesto similar y formación en prevención de riesgos laborales. Las funciones que llevará a cabo la persona seleccionada será tendido de cable UTP, coaxial, fibra óptica y conexión de conectores RJ45. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en horario partido. El salario a percibir será de 1.580 euros brutos al mes.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas que cumples con los requisitos que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid, ahí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de trabajo de este 16 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid. Para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
A Hablamos de las redes sociales y me comenta un oyente, Alexis, que dice que no conoce a un Pablo, pero sí a un Carlos Otero, que es presentador y conductor cubano. O sea que aprendemos con nuestros oyentes que participan a través de nuestras redes sociales. Y hoy es viernes, así que tenemos a nuestra mesa de orientación laboral, que hoy, pues, a tenor de lo que he leído en el grupo que tenemos de WhatsApp, creo que vienen con el hacha levantada, no lo sé. No sé si es así, Laura Ramírez de Oriéntate, muy buenas tardes. Hola, Laura.
Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
Ahora,
buenas tardes.
Ahora te escuchamos. ¿Escucháis? Sí, ahora sí.
Bueno, no es para tanto. No, para nada. Venimos en son de paz. A ver qué vas a pensar.
Tú ya sabes que somos medios de comunicación y menos mal que no somos de las teles privadas, que si no diríamos máxima tensión hoy. En Madrid trabaja.
Sí. Nada. Somos muy, muy tranquilos. Que no hay problema. Se puede hablar, se puede opinar y bueno, pues aquí daremos nuestra opinión. Pero nada, en son de paz. Bueno. Qué viernes.
Bueno, vamos a ver cómo afronta el viernes Mercedes Frías de Cruz Roja. Muy buenas, Mercedes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, ya con viernes de calor, ¿no?
Sí.
Ya es verano.
¿Pero con hacha o sin hacha?
Yo soy muy pacífica.
Bueno, eso decís ahora. Luego habría que veros.
Somos gente pacífica, sí.
Bueno.
Todo se puede hablar, todo se puede debatir, todo se puede opinar también.
Todo se puede discrepar, ¿no?
Discrepar, etcétera. Bueno. Sí, pero siempre, oye, bueno, con tranquilidad y sin hachas.
Bueno, y sobre todo ya hablando en serio, nos gusta aprender y una de las cosas de las que más se aprende es cuando hay personas que opinan de manera diferente sobre las cosas, porque siempre nos sirve para saber las dos vertientes que puedan existir o las dos opiniones o incluso a veces las tres o las cuatro opiniones sobre un mismo tema, ¿o no, Mercedes?
Sí, claro. O sea, es que al final hay tantos puntos de vista también, ¿no? Como personas. Y luego muchas veces las opiniones no están tan alejadas como en un principio parecen, sino que muchas veces opiniones eso que están como que parecen muy alejadas, luego a la hora de hablarlas y de confrontarlas, realmente no lo son tanto. O sea, a lo mejor es una cuestión de un pequeño matiz, ¿no? Y que cuando se hablan, al final, generalidades, muchas veces esas generalidades hay que bajarlas, digamos, a lo más práctico, ¿no?
Bueno, pues todo esto a cuento de qué viene, ¿no? Pues viene a cuento de que se ha hecho viral, ha causado bastante impacto un hilo en Twitter de una mujer que es reclutadora, que es experta, por tanto, en recursos humanos en una empresa, además que tiene que ver con las nuevas tecnologías y demás, que es Grecia Bernal. Y hemos dicho, pues vamos a llamarla por teléfono para que nos cuente esa opinión que ha expresado en Twitter y que podamos aprender también con ella, naturalmente. Grecia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte, Grecia, porque en tu hilo nos contabas las cosas que odian los reclutadores cuando reciben un currículum o varios currículum.
No es tanto que odiemos, creo que esto fue algo que tuve que haber puesto de otra manera, porque esto surge pues a raíz de que yo estaba mirando un perfil en LinkedIn y miré que en la información de contacto el chico había puesto su dirección completa, el número de móvil, y esto era súper público para cualquier persona. Entonces me di cuenta que esto también se repetía mucho en los currículums y digo, bueno, pues voy a escribir un hilo yo tan tranquilamente de las cosas que creo que no se tienen que poner. Y bueno, al final lo vieron 6 millones de personas, o sea que...
Claro, por eso lo digo, porque vamos, tanto impacto que te hemos tenido que llamar, porque hemos dicho, oye, si esto interesa tanto, pues habrá que conocerlo, ¿no? Y que escuchemos además de tu voz, porque efectivamente a lo mejor luego hay cosas que por escrito suenan de una manera, ¿verdad, Grecia? Y verbalmente suenan de otra.
Sí, que además tampoco se puede abarcar absolutamente todas las vacantes ni todos los países, que fue otra cosa, me escribió gente de otros países que eso no les encajaba. Y también con el tema de la plantilla, o sea, no hay una forma ni de reclutar ni de aplicar a un trabajo. Pero bueno, más o menos yo creo que estas pautas de quitar info que no puede ser tan pragmática para una empresa y enfocarse en lo que realmente les interesa a ellos, fue mi enfoque.
Bueno, pues vamos a conocer ese enfoque. ¿Qué eliminas de las cosas que te encuentras habitualmente en el currículum de los aspirantes a un puesto de trabajo en tu empresa? ¿Qué eliminarías tú como responsable? Y digamos que son datos que son innecesarios para ti.
Bueno, primero, yo creo que son datos innecesarios y luego son muy privados. Hay gente que pone el estado civil también, el DNI. Yo empecé poniendo la dirección completa. Creo que no hay necesidad de que ninguna empresa sepa exactamente dónde vives. Puede tener su punto a favor si realmente estás viviendo en esa ciudad y sabes que puedes tener más oportunidades de que te contraten allí, pero ponerla completa es en lo que yo no estoy de acuerdo, porque creo que es algo muy privado y que al final, bueno, si lo ve la empresa, vale, pero si lo llega a ver gente de fuera, pues ya no está tan bien.
Ya.
Luego el tema del DNI. El tema del DNI se pide únicamente cuando pasas a un contrato, a una oferta.
Sí, cuando te van a hacer la oferta ya, ¿no? Cuando vas a firmar el contrato.
Sí, realmente ponerlo en el currículum creo que es lo mismo. O sea, es algo demasiado privado que no tiene por qué estar allí. Luego, con el nombre completo, yo lo enfoqué sobre todo en el tema de proteger los datos. Si hay gente que quiere poner los dos apellidos, está bien. Yo creo que con poner el nombre y el primer apellido vale también. O sea,
no.
Mucho mejor, más resumido. Luego hablé de la foto, que esto es un poco más...
Controvertido.
Controversial, sí. Porque hay gente que piensa que puede estar a favor con esto y gente que no. Yo creo que está bien y esto es lo que cada persona elija. Pero sí que es verdad que mientras sea una foto profesional, mientras no sea, no sé, un selfie de Instagram o algo que sea demasiado grande que te quite espacio para poner algo en tu descripción laboral, está bien. Entonces, bueno, esto queda como a criterio de cada uno.
Pero quiero decir, porque sí, en esto hay controversia, incluso ahora lo hablaremos con nuestras orientadoras laborales, entre los orientadores laborales, que unos son partidarios, otros no. También depende de la circunstancia, porque se habla del currículum ciego, el currículum anónimo, para evitar pues determinados sesgos por razón de género, por razón de edad, por otras circunstancias, ¿no?
Sí, totalmente. Es que esto depende muchísimo. Pero bueno, España sí que es de los pocos países en Europa que la pone, y Latinoamérica también, así que creo que también es un tema cultural.
Ya. O sea, que en otros países europeos no se pone la foto, ¿o cómo?
No se pone la foto, no.
Ya. O sea, que en eso somos también raritos los españoles. Hombre, dicho Grecia, en el buen sentido de la palabra.
Claro.
No tiene por qué ser negativo el que seamos raritos. Bueno, pues nos comentabas, pero también nos hablabas, por ejemplo, de la inclusión de determinados programas informáticos en el currículum.
De programas informáticos.
Sí, que decías que a veces aportábamos que a lo mejor programas informáticos que hemos tocado una sola vez en la vida lo poníamos como si fuéramos expertos.
Sí, esto puede jugar en contra si realmente estás buscando una vacante que sea muy específica y que pidan que seas muy bueno en una cosa. Poner programas que realmente no dominas no te va a ayudar. O sea, lo que ellos quieren saber es que esa cosa que ellos te piden, eres bueno en ello. Y claro, yo también tengo que decir que mi enfoque es en videojuegos. Entonces yo esto lo veo muchísimo, que cuando los estudiantes están en la carrera de videojuegos, les dan un poquito de todo. Entonces, claro, aprenden programas tanto para animar como para rigging, como para lo que sea. Y al final es como un mix de cosas, pero que a la hora de ir por una sola vacante no les beneficia, porque ves un currículum que está supercargado de un montón de programas, pero eso mismo te da a entender que no es una persona especialista en ninguna de ellas.
Claro.
Entonces, ese enfoque en mostrar que eres especialista en esta y que no porque lo has tocado un poquito en una asignatura lo pongas como que lo dominas. Es parecido a cuando pones los idiomas, ¿no? Que puedes poner que lo dominas y tal, y luego pasas una entrevista y no es verdad.
Claro.
Es más que nada por eso.
Y luego me ha llamado la atención, y además, viniendo de donde vienes, es decir, de la industria del videojuego, sí. Que también dijeses que cuidado con los cursos no oficiales. Lo digo porque hay ámbitos, entre otros, por ejemplo, el ámbito de las nuevas tecnologías, donde ahora hay unos tipos de formación que no son exactamente oficiales, que a lo mejor es un bootcamp y demás. Y esto aquí hemos abogado muchas veces por sí incluirlo y porque muchas veces abre las puertas del mercado laboral. Sin embargo, nos dices que los cursos no oficiales, que tengamos cuidado.
Sí, yo creo que esta fue la más controversial de todas porque tuve que haber añadido un paréntesis. Cuando me refería a cursos que no fueran oficiales, me refería a poner, no sé, a Pepito de YouTube o a tu vecino. Pero todos los cursos que vengan de una página seria son válidos totalmente. O sea, es que hubo gente que me escribió, pero bueno, ¿y el curso que yo tengo del máster lo pongo o no? Sí, ponlo totalmente. O sea, me refiero a cosas que no puedas demostrar que las has estudiado.
O sea, que, por ejemplo, un tutorial de YouTube de cómo cómo maniobrar con Word, por ejemplo, ¿ese serías partidaria de no incluirlo?
Yo pondría que no. Si luego lo quieres explicar, a lo mejor ya en tu carta de motivación, vale, pero creo que en el currículum lo hace ver un poquito menos profesional.
Ya.
Que luego también hay canales de YouTube que te dan la certificación también. O sea, esto depende, pero yo siempre abogo por buscar esa seriedad y tampoco estoy diciendo que busques un curso que sea súper caro para que te certifiquen. Hay un montón de cursos también que los puedes hacer y hasta que no lo pagas no te certifican.
Ya.
¿Vale? Pues yo creo que en muchos casos incluso se puede coger el curso. Mientras sepas realmente eso, ponerlo.
Claro.
Pero no, nunca estoy en contra de cursos en sí, sino de poner algo como súper, ¿cómo explicarlo? De lo aprendí en X sitio, pero que no es algo que tú puedes comprobar que es un sitio que existe con una persona que
no
está cualificada para ello.
Bueno, y luego las descripciones que abogas porque no sean excesivas ni tópicas.
Sí, porque esto pasa un montón, que yo creo que la mayoría de gente pone lo típico de, bueno, soy una persona súper analítica, con ganas de aprender. Y
el trabajo en equipo, ¿verdad? Ay, Grecia, que te estamos perdiendo. Búscate un lugar cerca de una ventana para que no perdamos cobertura, que creo que la estábamos perdiendo. ¿Sigues por ahí? A ver, Grecia. Yo creo que hemos perdido la comunicación.
¿Puede haber quedado sin batería? No, ahí.
Está, ¿no? ¿Grecia? No, yo creo que es la cobertura, sí.
Sí.
Bueno, pues
vale. Ahora sí.
Ahora, vale. Venga, pues estupendo. Estábamos hablando de del trabajo en equipo, de todo ese tipo de cuestiones que ponemos todos en el currículum.
Sí, yo hablaba de esto porque es lo que yo leo en todas las descripciones, son prácticamente lo mismo. Entonces yo creo que una forma de destacar en este sentido es, en vez de poner como algo súper genérico de se trabaja en equipo, soy una persona súper empática, poner más y resaltar realmente esas cualidades tuyas en las que eres muy bueno. No sé si hice otro hilo y puse un ejemplo de esto.
Sí.
Para que fuese una descripción como mucho más concreta y que no fuese soy esto, soy esto, soy esto, sin demostrar por qué. Yo soy muy de, en vez de poner las cosas que sabes hacer, demostrar cómo, o sea, escribir por qué
ya
eres bueno en ello.
Sí. Y bueno, eso es que es muy fácil decirlo, luego es más complicado hacerlo.
Ya.
Porque claro, cuando uno se enfrenta al currículum, dice, a ver cómo pongo yo todo ese tipo de cualidades sin que parezca que pongo lo mismo que el resto de los humanos, ¿no?
Sí, yo creo que lo que más puede ayudar aquí es preguntarte las cinco cosas en las que eres mejor y encontrar una forma de describirlo de una forma que no ocupe, no sé, tres párrafos.
Claro. Bueno, pues ¿te parece que comentemos con nuestras orientadoras laborales? Porque así tenemos
vale
las dos visiones, ¿vale?
Vale.
Laura, no sé si te ha cambiado un poco al escuchar a Grecia comentarnos, ha cambiado un poco la opinión a priori que tenías de el hilo que el otro día escribió en Twitter.
Sí, bueno, más o menos. Bueno, hola Grecia, buenas tardes.
¿Qué tal?
A ver, es que es cierto que las redes sociales y al final escribir un tuit en el que se, en las que además haya expresado un montón de ideas, pues bueno, muy generales, da lugar a malentendidos a veces. Entonces, primero ante todo eso. Y sí que es verdad que también es importante destacar que en este caso Grecia hace selección de unos perfiles tecnológicos muy específicos y que ella es lo que tiene en cuenta, ¿no? A pesar de ello, tal y como lo ha explicado, la verdad que tengo que decir que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho o casi todo lo que ha comentado. Quizás a lo mejor por matizar y no repetir lo que ha comentado ella, yo soy pro foto total, Grecia, o sea que sí que yo soy partidaria de la foto, la recomiendo, no, nunca jamás obligo nada a nadie, ¿no? Y cada uno decide, pero sí que es verdad, pues bueno, por ejemplo en LinkedIn, que es como una continuación de nuestro currículum, pues si ponemos foto, pues
bueno,
tampoco tiene...
Pero estábamos hablando del currículum, luego LinkedIn, sí. O sea, puedes tener no tener foto en el currículum y sí tener foto en LinkedIn, ¿no?
Claro, pero si tú tienes foto en LinkedIn, pues ya estás mostrándote, ¿no? Entonces va un poco en línea de eso. Evidentemente es mejor no ponerla que poner una foto o poco adecuada o muy grande, que se lleva ahora en muchos currículums modernos, es cierto que se llevan fotos demasiado grandes. Hace poco he visto una, además, y en eso estoy de acuerdo. Luego sí que es verdad que en torno al tema de los cursos no oficiales o los contenidos aprendidos, sí que es cierto que yo lo recomiendo poner como conocimientos, cuando es algo que tiene una base. Entonces, en ese caso, sí. Y algo que no habéis comentado es el tema, creo, de los hobbies, ¿no? Que también lo mencionabas.
Sí. Esto fue muy controversial también, fue muy controversial, porque entiendo que la gente que tiene poca experiencia pues suele llenar también el currículum con esto y a lo mejor... Hay trabajos en los que sí que te va a venir bien que sepas, bueno, pues si es un trabajo relacionado a la fotografía y ven que es uno de tus hobbies, puede jugar a favor. Pero yo, digamos que no estoy en contra, sino que creo que se puede evitar si realmente te está quitando ese espacio de otras cosas que son las realmente importantes del currículum.
Vamos, Grecia,
sí.
Que...
Sí, importa.
No, que le iba a decir a Grecia que a ti te da igual que yo juegue muy bien al ajedrez.
A mí no, a la empresa.
Bueno, claro.
Pues creo que esto también es algo que se confunde mucho.
Claro,
los reclutadores somos mensajeros, no somos la empresa. Entonces, claro, nosotros queremos ver que lo que nosotros nos están pidiendo en esa vacante lo tiene el currículum. Entonces, claro, a mí me parece perfecto y también es bueno saber esa parte como más humana del candidato, pero mi enfoque siempre va a ser que lo que me están pidiendo en esa vacante lo tenga en el currículum y saber el ajedrez, bueno... Ya es otra cosa.
No, vamos a ver, que yo, claro, una cosa es como humana, pero es que estamos hablando contigo como profesional de recursos humanos. Entonces, te pregunto como profesional de recursos humanos lo que te puede interesar o no de un currículum que te pueda enviar. Yo, Laura, que te he interrumpido, perdóname.
No, nada, nada. No, sí, opino de forma parecida, ¿no? Yo recomiendo poner hobbies cuando tienen algún tipo, cuando aportan algo al puesto. Es cierto que probablemente para el perfil que recluta Grecia, pues no le aporta nada lo que está diciendo, ni a ella ni a la empresa, no tiene ningún tipo de interés. Pero sí que es verdad que dependiendo de otros, si son otros perfiles, otras edades, pues sí que se recomienda hablar de hobbies, no lo que se ponía antiguamente. Leer el cine y viajar, no, algo que realmente, pues bueno, sea algo original, aporte, diga de nosotros, se puedan extraer competencias de ellas, no sé, pues yo gente que tengo en talleres, pues gente que es artista, que se ha dedicado a la danza, no de forma profesional, pero como hobby, pintura, música, y sí que es cierto que ellos mismos se dan cuenta que puede tener interés el aportar esa parte, ya no solo para darnos a conocer a nivel personal, sino para extraer competencias de esa ocupación. Entonces, por ejemplo, mira, como ejemplo, el participar en el AMPA de un cole. Una madre o una señora o un hombre que participe en el AMPA de un cole y haga tareas administrativas o de organización de otro tipo. Pues para ciertos perfiles sí que se recomienda, por ejemplo.
Claro. Bueno, vamos a conocer también la opinión de Mercedes. Mercedes.
Hola, ¿qué tal? Grecia, yo he leído el tuit cuando me lo han pasado, porque la verdad es que no me había enterado, no lo había visto.
Estás desactualizada, pero Mercedes.
No he tenido mucho tiempo esta semana, ha sido un poco. Y nada, pues estoy de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Como puede ser el tema del minimalismo en datos personales. Y en el tema de la de no poner excesivos datos que no van a ningún sitio, te quiero decir, yo muchas, aparte de los datos personales, muchas de las personas con las que trabajo tienen mucha experiencia en servicio doméstico y de repente me encuentro con un currículum que aparecen los empleadores con los teléfonos. Ya. No, eso, o sea, es algo que no puedes poner más que nada porque son teléfonos de terceras personas y tú no sabes dónde va a acabar ese claro. Currículum, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es pocas cosas, digo yo, que no bajo ningún concepto en un currículum, ¿no? Mm. Siempre un currículum tiene que ser adaptado a la oferta y tiene que ser verlo con la persona delante y hacerlo de modo individualizado para ver ¿por qué pone determinadas cosas? Tema de foto. Yo no tengo una opinión
cerrada
al tema de las fotos. O sea, cuando alguien me viene con foto o me pregunta si debo poner la foto o no, es ¿te beneficia poner la foto? ¿Es para una posición a lo mejor que estás más de cara al público y a lo mejor te beneficia tener esa foto? Siempre que, y luego ya eso sí, siempre que pongas una foto, que sea una foto profesional, evidentemente, claro. ¿Vale? Pero yo creo que un currículum es eso, que no hay pocas cosas que se le deban decir que no, ¿no? Y luego había otro tema, el tema de demasiadas experiencias, ¿no? Y el tema de una página o dos páginas.
Ay, ahora que dices esto, perdóname, Mercedes, porque había otra cosa que para a mí me resultaba también controvertida por una razón que ahora explicaré, Grecia. Comentabas que las experiencias, digamos, que no tienen que ver con el puesto de trabajo al que optas, pues deberías eliminarlas, ¿no? Pero te pregunto, ¿no es un doble riesgo? Porque puede haber, digamos, que una serie de años que queden vacíos en el currículum.
Sí.
Bueno, esto, claro, depende también. Yo es que si tienes experiencias que están realmente relacionadas a esa vacante, pues quita las que no están. Sí que es verdad que en algunos casos yo, teniendo entrevistas con artistas que querían entrar a 3D, vimos que en algún momento fueron socorristas o fueron camareros. Claro. Y es como, vale, eso también te da a entender que en ese tiempo que no se estuvieron dedicando al 3D, pues estaban sacándose un dinero por su parte, que eso también se puede valorar.
Eso es precisamente por eso te preguntaba, porque imagínate, yo qué sé, que yo que soy periodista y de repente durante 10 años pues me he dedicado a trabajar de administrativo en una empresa. Entonces, por un lado, claro, si yo opto y envío mi currículum a una empresa periodística, digamos que siendo estricto con lo que tú has comentado, esos 10 años de administrativo debería eliminarlos del currículum. Pero claro, la persona que lo reciba dirá, ¿y a qué se ha dedicado este hombre durante esos 10 años, no?
Bueno, quizás no eliminarla, a lo mejor poner... Es que claro, por ejemplo, con el tema de una hoja, dos hojas, yo tampoco me quiero meter mucho en esto porque sé que gente que tiene una trayectoria muy larga necesita esas dos hojas. Entonces, bueno, es que vuelvo un poco a lo mismo, que es un tema bastante relativo y dependiendo de la industria.
Bueno, Mercedes creo que iba por esa línea también, ¿no? ¿Mercedes?
Sí, iba por ahí con tener eso, no obsesionarse con una o dos páginas. Sí que más de dos páginas me parece excesivo simplemente por la rapidez con la que los reclutadores miran los currículums, ¿no?
Ah, pero te voy a decir una cosa, Mercedes. Para que veamos que todo es muy relativo, de repente más de dos folios en general para el común de los mortales es demasiado, pero para un trabajo de investigador científico es muy
exacto,
poco.
Exacto, sí, claro, por eso que todo, todo depende de dónde vayamos a echar el currículum, ¿no? Y que eso, que ese currículum, cuando trabajes con la persona el currículum, sea a nivel individual, ¿no? O sea, estos son como recomendaciones como muy genéricas, ¿no? Y el tema de los espacios en blanco, eso es cuando ponemos poca experiencia y hay mucho espacio ahí en blanco, pues muchas veces puede ser algo por lo cual el reclutador se eche para atrás. Y otra historia era poner experiencias que a lo mejor no tienen que ver con el puesto, ¿no? Mm. Pero son experiencias que si tú preguntas a la persona, pues de repente esa persona en esa experiencia ha aprendido una serie de competencias y de habilidades que sí que le van a ser importantes, ¿no?, para ese trabajo. Entonces ahí es, pues pone ese trabajo, aunque en apariencia no tenga que ver con el puesto, simplemente porque sí has aprendido competencias que tienen que ver con el puesto y ya veremos cómo lo ponemos, ¿no? Entonces, tampoco en un currículum eso puedes ser excesivamente categórico a la hora de dar recomendaciones, ¿no?
Claro. Bueno, lo veo así. Pero en todo caso...
Sí, mira, por ejemplo, o sea, a nivel personal conmigo... Yo antes de ser recursos humanos fui profe de inglés, fui teleoperadora, muchas cosas que no tenían que ver con recursos humanos. Sí. Entonces, claro, yo esas experiencias en el currículum no las tengo. Tengo la primera de recursos humanos en adelante, porque sé que es a lo que yo quiero llegar. Y a lo mejor si ellos ven que soy teleoperadora, pues en recursos humanos no cuenta. Entonces también es una forma de tener un currículum pues más enfocado en eso. Pero claro, si es una vacante que no importa que hayas hecho un montón de cosas antes, pues no hay por qué quitar.
No, pero yo creo, Grecia, que Mercedes se refiere a que, por ejemplo, tu experiencia de teleoperadora puede haberte permitido adquirir una serie de habilidades, de lo que llaman soft skill, que te puedan ayudar en tu trabajo de recursos humanos y que a lo mejor tampoco hay que ser tan drástico en eliminarlas porque te pueden haber ayudado en ese camino, ¿no?
También.
Bueno, pero que está muy bien, Grecia, que hayas avivado el debate porque de esa manera nos has permitido que refresquemos muchas de las cuestiones que tienen que ver con el currículum, que hay que recordar que es un documento esencial para que nos abra las puertas de una empresa. Grecia Bernal, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y vamos a hablar ahora de los jóvenes porque ya sabéis que la tasa de paro en este colectivo es de las más altas en cuanto a edad. Representa el 30%, mucho más de la media, el triple en concreto de la media del resto de la población en nuestro país. Y por eso nos ha llamado la atención el programa de Adecco Group que se llama Trabajando en Ti. Vamos a hablar de él con el responsable de marketing. Lo digo en español, aunque tiene nombre su cargo en inglés. Es Luca Barca. Luca, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien?
Sí, perfectamente, Luca.
Perfecto, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Digo que me permitirás que que traduzca tu cargo, aunque en la tarjeta de visita debe lucir mucho porque es muy largo, ¿no?
Yo soy italiano, medio español, casado con una española, con hijos españoles, así que el inglés lo justo.
Eso es. Y además ya hemos hablado contigo y sabemos que dominas el español estupendamente, o sea que...
Sí, correcto. Sí, nos hablamos hace tiempo ya de otra iniciativa, sí,
eso
correcto.
Es. Bueno, pues ¿en qué consiste ahora esta iniciativa de Trabajando en Ti?
Bueno, esta iniciativa ha nacido porque queremos dar una respuesta concreta, con hechos concretos, a una problemática que, como estabas mencionando, es una problemática que me atrevo a decir una problemática social ya, ¿no? Pero no hablamos de un 30% de paro juvenil, hablamos de un problema que no es solo de quien lo vive, sino también en general de la sociedad. Entonces, para dar respuesta a esta problemática, hemos unido todas las fuerzas que tenemos dentro de nuestro grupo, Grupo Adecco, y hemos ido recompilando todas las iniciativas que nosotros hemos creado a lo largo de esos años dedicados a los jóvenes. Y no solamente nos hemos quedado en eso, sino hemos ido más allá porque hemos también buscado fuera de la, de, de, del perímetro de ADECO la colaboración de empresas que quisieran participar en este proyecto con un único objetivo, un objetivo altruista, que es el objetivo de ayudar a los jóvenes. Entonces, por eso hemos ido al mercado, hemos presentado el proyecto y el resultado ha sido que empresas como Microsoft, como Iberdrola, como Abanca, ya hacen parte del proyecto y muchas más entrarán a hacer parte del proyecto en breve con iniciativas dedicadas a los jóvenes.
Ya. Mm. A partir de ahí hay un montón de recursos, ¿no?, que tienen que ver con cuestionarios, con vídeos, con sí, acceso a la formación, a ofertas de empleo.
Sí, correcto. La problemática era de qué forma organizar todo esto. Y para hacerlo hemos creado una plataforma online, que es una plataforma nativa mobile, es decir, que se visualiza de una forma muy correcta, es muy fruible desde un punto de vista de la, con un teléfono móvil. Y, digamos, dentro de esa plataforma lo que hemos hecho es presentar todos los proyectos en píldoras de un minuto, un vídeo de un minuto, en el cual se explica el proyecto y si el candidato está interesado puede clicar en ello y automáticamente apuntarse. Hago ejemplos para hacerlo más concreto. Tenemos, por ejemplo, una formación dedicada a ayudarte en hacer un currículum de la forma correcta. Además, ahora estáis hablando del currículum, de la importancia de redactar el currículum de la forma correcta. Bueno, tenemos una formación de esto. Tenemos una formación de cómo trabajar tu marca personal. Tenemos una formación para que te desarrolles en temas digitales, que es una grande problemática hoy, porque hay muchas empresas del sector tecnológico que necesitan perfiles con formación tecnológica, sin embargo el mercado no los ofrece. Entonces, esto es nuestro enfoque, un enfoque muy práctico dentro de una plataforma con formato vídeo que los jóvenes, donde los jóvenes pueden acceder y gratuitamente acceder a todo este contenido y también a oportunidades de trabajo, como por ejemplo con Abanca, que nos ofrece su formación, su planos de becas, o Iberdrola, igual. Con Microsoft tenemos una formación en temas digitales, con Hijo de Rivera vamos a tener también programa en breve con Telefónica. Es decir, hemos conseguido también que se interesen al proyecto empresas de muy alto rango, no empresas pequeñas. Eso también es un logro que consideramos muy, muy importante del proyecto.
¿Y este programa está accesible, por ejemplo, las oportunidades de empleo, pues con el usuario que tengan estos jóvenes en vuestra propia plataforma ordinaria de adeco.es?
Digamos que esta plataforma lo que hace es ofrecer este contenido. No es necesario que el candidato esté dentro de nuestro database. Nosotros en muchos casos simplemente los ponemos en contacto con las empresas que ofrecen esta oportunidad, pero es cierto que nuestro interés también es que trabajen con nosotros, porque nosotros, como sabemos, nosotros empleamos a más de 25.000 jóvenes al año con menos de 30 años. Entonces nosotros mismos somos un empleador. Y en esta plataforma también hay un vínculo, digamos, que te lleva a nuestra plataforma, que es la plataforma de adeco.es que tú mencionabas antes, así como la posibilidad de descargarse una app, nuestra app, para estar al tanto de todas las iniciativas, sí, de otras oportunidades.
Bueno, ahora de hecho tenéis una especie de programa de verano, ¿no?, para jóvenes, ¿no?, unas becas.
Sí, nosotros tenemos
publicando.
Correcto. Tenemos este, tenemos también programas vinculados con eventos que gestionamos nosotros en la parte de recursos humanos, donde necesitamos muchos jóvenes. Al final se trata de brindar oportunidades que pueden ser también un primer empleo en muchos casos, pero que ayudará a esos jóvenes a conocer el mundo del trabajo, a entender también las empresas en las cuales van a trabajar, porque es muy importante que los jóvenes también se identifiquen un poco con la filosofía de la empresa. Y al final nosotros, en muchos casos, ofrecemos la oportunidad de visitar esas empresas, de conocerlas, entonces de poder entender si la filosofía del joven casa con la filosofía de la empresa, que es algo muy importante hoy en día.
Bueno, pues trabajandoenti.com es la plataforma que da soporte al programa de ADECO dirigido a personas menores de 30 años para, digamos, que ayudarles en su inserción en el mercado laboral, una iniciativa que no tiene fecha de final, ¿no, Luca? Esto ya va.
No, es, Eso es un compromiso que nosotros tenemos como empresa del sector de recursos humanos y es un compromiso en el largo plazo. Entonces, realmente nosotros seguiremos alimentando esta plataforma, proponiendo nuevas colaboraciones, nuevos cursos de formación, nuevas oportunidades laborales. Entonces yo invito a todos los jóvenes, también los que no tengan 30, tenga 34, 35, es decir, que esto es relativo, ¿no? Pero que entren, visiten la plataforma para descubrir el contenido que les pueda interesar, tanto en términos formativos como en términos laborables, ya. Es decir, las dos vertientes.
Luca, ¿me permites la broma? El otro día escuché que el dirigente de las juventudes comunistas de China, ¿sabes qué edad tenía?
No, francamente no.
52 años. O sea que visto desde ese punto de vista, la plataforma puede servir para menores de 52, ¿te parece?
Es por eso digo, o sea, yo también tengo 50 y me encuentro perfectamente
muy
joven. Pero así que todo es relativo en la vida.
Bueno, pues Luca, muchísimas gracias y mucho éxito con la iniciativa, ¿vale?
Gracias a ti, un abrazo. What I want and I go,
you go, we, let's go. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y abrimos ese espacio que todos los viernes dedicamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Y hoy vamos a hablar, bueno, ya casi le fichamos como colaborador habitual del programa, es Luis Miguel González, jefe del Servicio de Gestión de Empleo de la Agencia y del propio Ayuntamiento de Madrid. Luis Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por el cumplido.
Nada, no, cumplido no, es la verdad, o sea, ya te tenemos aquí casi todos los viernes y es un placer compartir este tiempo con todo lo que nos vas contando, desde esas actividades de formación del campus digital que tenéis en San Blas, hasta hoy, por ejemplo, esas ofertas de empleo que ya nos comentaste algún día, que desde la agencia gestionáis ofertas de empleo para empresas privadas, pero también para diversos servicios del Ayuntamiento de Madrid que precisan de personal, ¿verdad?
Efectivamente, y ahora, o sea, como tú bien sabes, hoy especialmente, que yo creo que ya sí que podemos decir que ha llegado el verano,
sí.
Pues necesitamos para todas las instalaciones deportivas y las piscinas, pues lógicamente para que estén preparadas para todos los ciudadanos madrileños. Entonces hay que contratar todo el personal necesario para que esto funcione perfectamente.
Y cuando dices que tenéis que contratar es que todavía hay vacantes, porque habrá personas que puedan pensar, hombre, pues si las piscinas de Madrid capital están abiertas desde el puente de San Isidro, a pesar de eso necesitáis personal, ¿verdad?
Claro, porque bueno, pues siempre hay rotación, siempre hay nuevas necesidades, hay más turnos, ahora llegará más gente. Yo ahí, esos son mis compañeros los que llevan gestionan las instalaciones, los que marcan pues cuánto personal necesitan en cada momento. Yo ahí prefiero no decir nada, o sea, que diga algo que no diga correctamente, pero
sin hablar de cuestiones muy concretas, ¿no? De necesidades concretas, que eso efectivamente sí las marcan los responsables de las diferentes instalaciones, pero si os reclaman vuestros compañeros es porque necesidades hay.
Efectivamente. Y lo que más necesitamos ahora mismo en el propio ayuntamiento, como te digo, para las instalaciones deportivas, son médicos, enfermeras y socorristas. Ya hace, si te acordarás, hace un mes o así en una de las intervenciones ya insistí que era necesario, que ya llegaba la temporada, pues ahora pues es más urgente aún y sigue habiendo plazas vacantes y plazas por cubrir.
Bueno, pues esto es interesante, es verdad. Que en todo el tema sanitario hay problemas para encontrar personal y los socorristas también, que muchas veces Luis Miguel ahí se tiene que echar mano de socorristas que vienen de Argentina a pasar el verano aquí en España, ¿verdad?
Efectivamente. Y bueno, hemos hablado, Javier, de la propia oferta del ayuntamiento, pero socorristas, médicos, enfermeras... Y personal de mantenimiento y especialmente en temas de piscinas, de edificios en general, las ofertas privadas son constantes. También siempre tenemos ofertas, decenas de ellas.
Por cierto, que el mantenimiento también, me comentabas que era otra área, mantenimiento vinculado a esas zonas deportivas, ¿no? También precisáis.
Sí, perdona que te cortaba. En el caso del ayuntamiento, efectivamente, son para las instalaciones deportivas y necesitamos pues de todas las posiciones, categorías y desde mantenedores, jefes de equipo, hasta taquilleros, o sea, hasta algo que no es mantenimiento como tal, pero que se necesita dar ese servicio y en oferta privada las ofertas de mantenimiento de edificios, frigoristas... fontaneros, de todo tipo.
Hoy hemos comentado hasta barnizadores que estáis buscando.
Efectivamente, hasta barnizador, que es algo más menos demandado habitualmente, pero efectivamente hasta barnizadores.
Claro que sí. En cuanto a las que tiene el ayuntamiento, sí que nos contaste hace algunas semanas, las que tenéis, digamos, gente en vuestra base de datos... pues tienen que estar en la base de datos los oyentes, ¿no?, de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y deben dirigirse a alguna de las oficinas que tenéis en la capital. Pero en estas otras, que tienen que ver con perfiles donde necesitáis y no tenéis en el banco de datos, ¿cómo lo pueden hacer para interesarse y para enviar el currículum?
Pues exactamente igual, se pueden acercar a cualquiera de nuestras agencias de zona y decir estoy interesado, nuestros técnicos de empleo les ayudarán, o directamente aplicar en la web, en Madrid es Economía y en la propia web general del Ayuntamiento de Madrid, buscando la Agencia para el Empleo y las ofertas de empleo. Uh-huh. Se pueden inscribir y directamente ya los técnicos de empleo que gestionan estas ofertas, pues ya les llamarán, les pedirán la información necesaria, contrastarán los datos, etcétera, etcétera.
Vale.
En cualquier caso, como siempre te digo, Javier, para las ofertas propias del Ayuntamiento, efectivamente ahora mismo tenemos vacantes y, por tanto, cualquier persona que rellene su solicitud por la web o acuerda a la agencia va a entrar en los procesos, pero si por lo que sea en estos días se queda cubierta, si hace esta labor, entrará en el siguiente proceso. O sea, que siempre claro. Animo a todo el mundo, a todos aquellos interesados, a que vayan, vengan a nosotros, a nuestras agencias y que faciliten toda la información, hagan su perfil para que en cuanto haya una oferta disponible ya lo tendrán, ya saldrán en las propias convocatorias de nuestra base de datos.
Perfecto. Y luego otra cuestión que te preguntaba en privado, lo hago en público también. Abiertas las ofertas, sobre todo en estos perfiles en los que falta gente, a otras personas que vivan fuera de la capital, que vivan en la en cualquier otro lado, ¿no?
En los municipios circundantes siempre parece un poco que es lo más fácil.
Hombre, de Segovia podrían venir, pero es más complicado.
Oye, pero si cuando estás buscando empleo y necesitas empleo y quieres tener una experiencia,
claro.
Al final, pues bueno...
Claro que sí.
Entonces, yo animo a todos los estudiantes, los que acaban de licenciarse, yo digo licenciarse, ya sé que es un término un poco antiguo, los que acaban de... Pero nos entendemos, ¿no?
Sí, claro que sí.
Que acaban de sus estudios ahora mismo o que hayan hecho las convocatorias de MIR y están hartos, o de enfermería, de las oposiciones de enfermería están hartos de estudiar, pues oye, que pasen un verano practicando y encima ganando dinero, que se animen a acercarse a nuestras agencias o, como os digo, solicitarlo por la web, a ver si podemos cuadrar y pueden pasar un verano adquiriendo una experiencia, ganando dinero y además dando un servicio público a los ciudadanos.
Claro que sí. Luis Miguel González, jefe del Servicio de Gestión de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por habernos atendido.
Vosotros siempre y buen fin de semana.
Nos quedan 6 minutos para las 4 de la tarde y yo tengo que dar paso a una compañera que nos va a comentar una noticia muy curiosa, porque ya sabéis que al final del programa lo que hacemos son noticias curiosas, sobre todo los viernes, así que si me permites, Raquel, ¿te importaría quitarme la música de fondo? Que es que creo que la compañera se lo ha currado y ha hecho un reportaje con su propia música y estas cosas, así que me avisan cuando esté todo preparado, porque claro, lo hemos grabado deprisa y corriendo, así que venga, vamos, adelante.
Conocí a Raquel cuando coincidimos trabajando en el fin de semana y bueno, pues desde entonces hemos compartido infinidad de momentos, tanto en directo como fuera de micrófono. Es uno de esos regalos que te hace la vida, es profesional, es trabajadora incansable, te da mucha tranquilidad verla al otro lado del cristal, sabes que con ella el programa te va a salir de dulce y además te lo vas a pasar bien porque es la mar de divertida. Es la más grande, la Cordonier.
De Raquel me gusta que es directa, que tiene descaro, que tiene mala leche, todo detrás de una sonrisa y que disfruta mucho haciendo un buen trabajo en directo. En directo.
¿Qué pasa, Cordonier, tiaza? Que se te quiere tamaño XXL, que eres la número uno en el escenario y más aún entre bambalinas, cuando se saca la cerveza congeladita para disfrutar. Y que este final no es con créditos. Aquí aparece otra pantalla con un principio mucho mejor. Un beso enorme, chao.
Uf, Raquel. Raquel es una excelente trabajadora, mujer maravillosa y una amiga 10. Yo cuando pienso en Onda Madrid, pienso en Raquel. Pienso en nuestro podcast, sin duda el mejor que ha hecho esta radio. Es Gatas, es de las cosas más bonitas que he hecho profesionalmente y ha sido contigo, Raquel, y gracias a ti. Hashtag siempre gatas en mi corazón. Te quiero y te aseguro que hay luz al final del túnel, te lo prometo. Te abrazo fuerte.
Solo quiero decirte que hay personas mágicas que se encuentran escondidas por todos los rincones, pero si tienes la suerte de descubrir a una, su magia te atrapa y no te abandona nunca. Tú eres una de esas personas mágicas. Gracias por ser mi amiga y ya sabes, los buenos siempre aparecen.
Ay, Raquel, corazón, es imposible pensar en la radio y no pensar en ti, tus ganas, en lo curranta que eres, en tu actitud siempre positiva y en tus risas. Y fuera de la radio es aún mejor, porque tengo la increíble suerte, una suerte feten, de tenerte como amiga y compañera de conciertos, de la música, de vida. Y sí, la vida está ahí fuera y vamos a bailarla.
El montaje de Arancha Bravo para una compañera que se nos marcha. Hay compañeros, hay personas en el mundo que restan y que nos tenemos que quitar rápidamente de en medio. Hay otras muchas que suman y que las queremos tener a nuestro lado. Y hay unas pocas que multiplican. Y esas son verdaderamente las imprescindibles en un mundo en el que poca gente es imprescindible. Como dirían en términos deportivos, y aquí tengo a algunos compañeros de deportes, Raquel Cordonier es una gran oportunidad de mercado a partir de ahora para todos aquellos que nos escuchen y que se dediquen a lo audiovisual. Así que os animamos a que nos pidáis el currículum y su teléfono de contacto. Mucha suerte, Raquel, y muchas gracias por este tiempo que hemos compartido. Y nada, que no la he hecho llorar, hombre, que termino el programa sin hacerla llorar. Mercedes, Laura, hoy nos hemos quedado sin esas oportunidades de empleo, pero entenderéis que teníamos que rendir este recuerdo a una compañera que se nos marcha.
Muy bueno, hombre, claro.
Bueno, pues buen fin de semana y nos escuchamos la semana que viene. También a los oyentes de Madrid Trabaja, el lunes a las 3 de la tarde estamos aquí. Raquel, mua, 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 hasta siempre y hasta muy pronto, seguro también, ¿vale? Nada, que llegan las noticias, que después Madrid Directo, que el resto de la programación de Onda Madrid, porque la vida sigue, Raquel, aquí y fuera de aquí. Hasta el lunes.